Queridos oyentes, bienvenidos al séptimo episodio de nuestro podcast titulado De Conocimiento Público. Les cuento que hoy estaremos hablando de una mujer alemana que vivió en el periodo de 1864 a 1947. Es decir, estamos hablando de la Alemania de la República de Weimar, del nacionalsocialismo y finalmente la Alemania de posguerra. Esta persona se llama Johanna Ay, o mejor conocida como Mutter Ay. Ella fue la galerista de un grupo de artistas que conformaron el movimiento pictórico conocido por el nombre de la Nueva Objetividad. Y hoy vamos a conocer su historia porque fue una mujer que hizo parte del mercado del arte por razones muy diferentes de las que hemos visto en la vida de otros galeristas. Es decir, ella no comenzó vendiendo arte porque desde pequeña estuviera acostumbrada a un ambiente intelectual que la condujera por ese camino, ni tampoco porque sus padres trabajaran con artistas o coleccionaran arte. Realmente su vida estaba muy alejada del arte, pero gracias a que su cafetería quedaba cerca de la Academia de Arte en Düsseldorf, es que comienza a involucrarse en este medio del arte. Bueno, no les voy a adelantar nada más, así que comencemos. Johanna Stocke nació en Alemania, en la ciudad de Wickrath, que actualmente es Mönchengladbach, en el año de 1864. Su familia era católica, no eran pudientes para nada, ella tenía 6 hermanos, era la menor, y al parecer no llevaba una buena relación con su papá porque era una persona muy violenta y tenía problemas con el alcohol. Entonces, como podrán imaginarse, no tuvo una infancia fácil. Bien, resulta que a sus 14 años abandonó sus estudios porque tuvo que trabajar como empleada doméstica y a partir de ese momento no volvió a recibir educación y tampoco tuvo un entrenamiento formal en arte. Ya cuando tenía 18 años, decide irse a Düsseldorf y ahí conoce a un señor llamado Robert Ay, quien en ese entonces trabajaba en una cervecería. Bueno, ella quedó embarazada de él a los 20 años y decide irse a Bruselas porque allá vivía su hermana mayor, quien sería la persona encargada de la crianza de su hija recién nacida. Y este dato es importante porque el apodo con el cual se le conoce es de Mutter Ay, que quiere decir Madre Ay. Entonces, este prototipo de mujer maternal va a contrastar con la imagen de la mujer moderna, que más adelante la vamos a ver por el tipo de arte que defendió. Claro, en esa situación, pues claramente no es que fuera una mujer supremamente maternal al dejar a su hija en otra ciudad, sino que vemos que el apodo tiene que ver más bien con la forma en la que trató a los artistas con los que trabajaría más adelante, porque era una persona que los cuidaba, que estaba pendiente de ellos y ellos también la sentían como una madre. Bueno, ella se regresa a Alemania y se casa con Robert Ay en el año de 1888 y como fruto de esa unión nacen 5 hijos más. Pero el matrimonio duró 16 años porque finalmente se separan en 1904. Bueno, es decir, Robert la abandonó en ese año, él se fue para Berlín, pero el divorcio legal ocurrió realmente en el año de 1910. Y resulta que cuando se fue, o sea, en 1904, ella comenzó a trabajar como asistente en una panadería por un periodo de 3 años. Y en 1907 se da cuenta que puede abrir su propia cafetería, así que se instala en un local cerca de la Academia de Arte y del Teatro de Düsseldorf. Bueno, ¿quiénes eran sus clientes? Básicamente, artistas, profesores y empleadas de la academia y del teatro de la ciudad. Y para ese momento les cuento que ella fiaba muchísimos cafés a artistas que no tenían cómo pagarle, pero pues como era una persona supremamente bondadosa, no le interesaba realmente regalar uno que otro café. Pues imagínense que vino la Primera Guerra Mundial y tuvo que cerrar su cafetería porque la mayoría de sus clientes estaban prestando servicio militar. Por eso tuvo que emplearse en una tienda que reciclaba los uniformes de los soldados muertos y heridos en combate. Y en ese tiempo en el que abre su cafetería y luego tiene que cerrarla a causa de la Primera Guerra Mundial, va a ser fundamental para sus inicios en el mercado del arte. ¿Por qué? Porque ahí, entre uno y otro café que fió a los artistas, también empezó a recibir obras como forma de pago. Y para el año de 1917, ella narra en una de sus cartas que había vendido un grupo de obras que venía acumulando a través de los años por 500 marcos en una subasta que iba a recaudar fondos para los soldados heridos. Y aquí, con esta venta, se dio cuenta que tenía potencial para vender arte. Johanna, al ser consciente de ese potencial comercial que recién acababa de descubrir, se empieza a cuestionar, bueno, ¿y por qué no vender arte? Mejor aún, ¿por qué no comenzar mi propio negocio comercializando arte? Y le comenta su idea a un amigo que es el señor Westerfeld. Él, quien la tenía en muy alta estima, le dice, mira, ¿sabes qué? Se me ocurre que puedo ponerte en contacto con el señor Joseph Spinart. Él es un gran restaurador y trabaja con obras de arte académicas. Entonces a Johanna le llama la atención la idea y se conoce con el señor Spinart y ahí comienzan a trabajar en conjunto. Él pues brindándole las obras de su inventario y ella vendiendo obras de arte académicas a cambio de una comisión. Paralelamente, ¿qué está pasando en el mundo del arte alemán? Entonces, se acaba la Primera Guerra Mundial y los artistas que retornaron a sus ciudades llegan con ganas de buscar un cambio o al menos una alternativa frente a los horrores que habían vivido en la guerra. Y estos artistas van a conformar un grupo que se denominó Das Junge Rheinland en 1919. La primera exposición la van a hacer en Düsseldorf y realmente no sabemos por qué, no entendemos por qué Johanna Ay no va a la muestra. Pero sí había escuchado el ruido en torno a esta exposición. Sin embargo, el grupo vuelve a exponer por segunda vez en Berlín el mismo año y coincidencialmente ella está en la capital porque era el matrimonio de uno de sus hijos. Entonces, bueno, saca un tiempo, decide ir y ve este arte nuevo. Hay una pregunta que vale la pena traer a colación en este momento y es, ¿Johanna Ay fue a la muestra porque le interesaba saber sobre ese nuevo arte? ¿O porque sabía que volvería a encontrarse con algunos de sus amigos artistas? No lo sabemos con exactitud y resalto esa pregunta porque en la literatura que uno revisa cuando se está investigando la vida de Johanna Ay y su interés por el arte, especialmente el mercado del arte, hay autores que prefieren describirla como una persona que tuvo un buen ojo y defendió un arte que no era fácil para su época. Pero otros autores plantean una figura mucho más dependiente. ¿En qué sentido? Se estarán preguntando ustedes. En el sentido que ella coincidió con el arte moderno porque era amiga de estos jóvenes que estaban buscando nuevas formas de pintar. Y eso es lo más interesante en la historia, que siempre hay momentos en los que hace falta investigar y mirar si era lo uno o lo otro, o si fueron ambos factores, no es tan claro por ahora. Bueno, más adelante, en el año 1920, Johanna se encuentra con Otto van Koch, quien iba acompañada de Gerd Heinrich Wolheim. Ambos eran artistas exponentes de la nueva objetividad. Y entonces van Koch empieza a mostrarle sus pinturas y ella le dice, oye, pues sabes que me parecen bien interesantes, voy a ponerlas en la ventana. Y ustedes no se imaginan el revuelo que esto causó en la sociedad de Düsseldorf de ese entonces. Pasaba la gente y se reían. Les gritaban que eso no era buen arte, que qué le estaba pasando a Johanna por exponer esto. Bueno, fue pésima la recepción de estas obras. Pero, pues dio de qué hablar. O sea, al menos movió a la gente. Entonces, Johanna vio esta situación y le dijo a los artistas, ¿saben qué? Ahora voy a empezar a vender arte moderno, punto. Y entonces rebautizó su galería con el nombre de Neue Kunstfrau Ai, es decir, arte nuevo, señora Ai. La galería Neue Kunstfrau Ai se convirtió en el punto focal para aquellos artistas que se sentían identificados con esa nueva ola en el arte. Ese mismo año surge un grupo de artistas que se denominarían Das Ai, y aquí convergerían muchos otros, como Otto Dix y Max Ernst, a quien hemos visto en muchos otros episodios. Bueno, este grupo fue bastante activo, tenían además una publicación con el mismo nombre, pero se desintegraron finalmente en el año de 1924, por varios motivos. Mientras tanto, la galería seguía adelante, pero se iba quedando colgada con la renta del mes. Entonces, a partir del año de 1927, Johanna se daba cuenta que no vendía casi nada y estaba muy preocupada porque no sabía cómo pagar los gastos que implicaba tener abierta la galería. Llega un momento en el que le dicen, bueno señora, debe desalojar este espacio. Y claro, pues imagínense, ella estaba muy angustiada, sus artistas lo notaban y por eso le escriben una carta al alcalde, que era el señor Robert Lerch, en la que destacaban sus virtudes y le pedían que saldara las cuentas con obra que ella tenía en su poder. Pues Lerch aceptó y a cambio, Karl Kaschsehu, quien era el director del Kunstmuseum en Düsseldorf, eligió 6 obras de Ai para la colección de obra gráfica del museo. Y así aseguraba el pago de una parte de la deuda, pero igual ella tenía que irse del sitio. Entonces, Johanna le escribe al alcalde y le propone que la deje volver a su antiguo local. Lo que pasa es que el alcalde va a negar su propuesta y le dice, mira, hagamos una cosa. Hay un hogar geriátrico que administra el estado y tú lo podrías utilizar como galería. Ella va, ve el sitio y realmente no le convence el espacio. Entonces, en vista de la negativa de Lerch, Johanna decide escribirle a un periodista y ahí empieza a narrarle cómo ella ha contribuido a la escena artística de Düsseldorf y pues que ahora se ve en esta situación que era un poco agobiante. Entonces Lerch se da cuenta del impacto mediático que podría tener el desalojarla de ese espacio y por eso llegan finalmente a un acuerdo temporal para que pueda continuar en el lugar en el que estaba. Y en 1930 vuelve a abrir su galería. Ese mismo año se le ocurre planear una exposición itinerante para vender las obras y pagar su deuda. Y de ahí sale la exposición Sammlung Ai Düsseldorf. Primero se presenta en Düsseldorf, luego en Colonia y en Königsberg en 1931 y al año siguiente terminaría en Mannheim. Según los periódicos fue muy bien recibida, pero resulta que el alcalde decide suspender su acuerdo en 1932, en parte por la situación financiera en la que se encontraba la ciudad y además pues él tenía que mostrar que todos los ciudadanos los trataba de la misma forma. Porque ¿cómo así que la señora Ai tenía 2 hijos trabajando y el Estado financiaba la renta del local de ella? Obviamente no. Pero recuerden que aquí también hay un componente político importantísimo. Como ella tenía artistas judíos y comunistas, seguramente eso pudo haber incentivado la negativa de continuar con el acuerdo por parte del alcalde. El punto es que le pidieron que desalojara el sitio y como no lo hizo, comenzaron todos los procedimientos legales para que se fuera. Ella finalmente pierde el caso y tuvo que pagar una cantidad diaria para saldar su deuda anterior. Ahora, esto se demoró un poco, es decir, ella en abandonar la galería porque coincidencialmente el nacionalsocialismo llega al poder el 30 de enero de 1933 y Lehr es reemplazado por otro alcalde. Entonces por eso se retardó un poco el cierre de la galería. Mientras tanto, ella decide hacer un viaje a Mallorca, en donde va a visitar a su amigo el poeta Jacob Sureda. Y cuando vuelve a Düsseldorf, ve una cantidad de pósters pegados a su ventana invitando a la gente a que boicotearan su galería. Bueno, finalmente ella termina con el negocio y las autoridades empiezan a perseguirla para que pague su deuda con obra. Pues imagínense que las obras de su colección, que no se las llevaron las autoridades en ese tiempo, más adelante se destruyeron por un bombardeo que tuvo la ciudad durante el año de 1943. Entonces desaparecieron sus obras y también su apartamento. Pero ella le había dado a uno de sus hijos parte de su colección para que la cuidara. Así que quedaba ese grupo de obras. Y ella en esta situación, sin apartamento, sin nada, se va a vivir a la casa de su nieta en Hamburgo hasta que cesaran las hostilidades. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, ella está sentada en la sala hojeando el periódico, tomando café y lee un artículo sobre las apropiaciones indebidas de obras de arte por parte de los nazis. Enseguida se pone en contacto con el editor del periódico y le dice: oye, mira, yo quiero contarte mi historia, a mí me pasó esto, esto y esto. O sea, el periodo en el que pues la empiezan a perseguir por supuestamente la deuda, pero en realidad tiene un poco un tinte político esa deuda, ¿no? Y bueno, y le envía una carta y el editor la publica en su periódico. Como consecuencia, la llaman de una emisora para entrevistarla y para que contara toda su historia. Y ahí va a narrar todas las situaciones por las que había pasado. Y resulta que dos empresarios la están escuchando, luego se ponen en contacto con ella y le dicen: oye, Johanna, nos encantaría hacer una sociedad contigo. ¿Qué te parece si vuelves a abrir una galería en Düsseldorf? Claro, ella se pone supremamente contenta. Pero esperen, tengan en cuenta que ella acá ya tenía 81 años. Entonces, bueno, habla con los dos empresarios, regresa a Düsseldorf para abrir de nuevo su galería, que se llamó el Centro de Artistas de Alemania Occidental, Mother A, Madre A, recuérdenlo, GmbH, que corresponde a las siglas en español de Sociedad de Responsabilidad Limitada. Bien. Entonces inaugura la galería en 1947, pero desafortunadamente fallece ese año, así que no alcanzó a ver que la empresa cerraría en 1950. Como verán, la vida de Johanna Ay nos abre un panorama interesantísimo para explorar temas relacionados no solo con el mercado del arte, sino también con la política, el prototipo de la mujer moderna y la mujer maternal, las apropiaciones de obras, entre otros asuntos. Pero acá hemos resumido su biografía para que aquellos que estén interesados en los movimientos artísticos alemanes del periodo de entreguerras tengan en cuenta una mujer que defendió un estilo pictórico muy importante para la historia del arte, pero además para que puedan ver la figura de aquellos que, a pesar de no hacer el arte, están detrás apoyando el desarrollo de este. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este episodio y que hayan quedado con muchas ganas de compartirlo. Recuerden visitar nuestra cuenta en Instagram, @podcastdcp, y no se pierdan nuestras charlas de arte todos los sábados por Clubhouse. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.